Saludos para Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Pancho Francisco Fay, ¿cómo
andás? Hola, buen día, ¿qué tal?
Y dejamos saludado también a Jaime Igorra, que en cualquier momento se incorpora. Empezamos por el lado político. Otra vez un roce entre oposición y gobierno, gobierno-oposición. Ayer fue el presidente José Mujica quien decidió cuestionar a la oposición, a la que acusó de que está manifestando una desesperación por llegar al gobierno. En declaraciones que formuló en una rueda de prensa improvisada, Mujica dijo ayer que no le sorprende que el Partido Nacional y el Partido Colorado no apoyen al Ejecutivo en algunos aspectos de la relación con la República Argentina. Pero en particular, Mujica estaba molesto por el anuncio que se ha hecho desde los dos partidos tradicionales de no votar en el Parlamento el tratado recientemente negociado con Argentina para el intercambio de información tributaria. Según blancos y colorados, este no es el momento. Hace falta que Argentina efectivamente muestre gestos que mejoren algunos de los varios aspectos que están complicados en el vínculo bilateral antes de dar este paso que Argentina notoriamente quiere desde hace tiempo. ¿Cuál es la respuesta de Mujica ante esa actitud?
Le negaron el apoyo a sus propios intendentes para lograr terminar con la guerra de patente. El gobierno central puso 36 millones para terminar con esa vergüenza. Y aún en esas condiciones, siendo la mayor parte de los intendentes blancos y colorados, le negaron el apoyo a ellos. ¿Cómo no le van a negar el apoyo al gobierno en una medida que el gobierno sabe que la tiene que llevar adelante porque la comunidad internacional lo está determinando? No, el tratado no. Lo que pierde perdido es que no hablen más de política de Estado ni todas esas paparruchas. Lo único que le interesa es sentarse en el asiento del gobierno.
Los escucho.
Yo cuando leía las declaraciones del presidente pensaba que termina asombrando cómo los políticos se enojan con el propio juego político que ellos generan en algún momento. Porque esto de hacer oposición o de oponerse a determinadas cosas, porque de alguna manera es la función que a veces le compete a la oposición, es lo que han hecho todos los políticos, incluyendo al propio Mujica y su partido. A mí no me preocupa que la oposición discuta. Sí me preocupa que no sea, que lo haga solamente por estar en el sillón de gobierno, ¿sí? Pero en este caso creo que sí vale la pena dar una discusión. Se ha hablado poco sobre este tratado, desde mi punto de vista. Voy más allá de aquello de nos arrodillamos frente a Argentina, que sería lo de menos si el tratado fuera bueno. Creo que está bien que la oposición pida discutirlo más en eso. Si después hay un afán electoral, bueno, es otra discusión.
Ayer cuando entrevistábamos al senador Ope Pasquet, incluso agregaba esta otra lectura, capaz decía que hasta le hace bien al gobierno que la oposición se plante con esta dureza para que Argentina reaccione y afloje en las cosas que tiene que aflojar, que por lo visto le cuesta mucho aflojar.
Yo quiero ver si este no es un punto de inflexión entre el relacionamiento entre Mujica y la oposición. Una de las diferencias que se marcó al principio de esta administración Mujica fue justamente la capacidad de diálogo que tenía el presidente teóricamente con los partidos de oposición y la posibilidad de encontrar acuerdos. En particular, el tema de la educación fue y sigue siendo un ámbito en el que se supone que se podía llegar a encontrar algún acuerdo. Generalmente, Mujica en estos años pone mucho énfasis y hace hincapié en su rumbo internacional, y es por eso que está dispuesto muchas veces a generar rispideces o a generar rupturas con la oposición. No es la primera vez que tiene un enfrentamiento con la oposición por el signo internacional que él le quiere dar a la política exterior del país. En particular en este asunto de la Argentina, está claro que hay distintas posibilidades de interpretarlo, y no es un problema de política de Estado o no, es un problema que la oposición entiende que estamos ante un gravísimo error del gobierno en materia con la Argentina. Y en el otro lado, por cierto, en el relacionamiento con Brasil, a pesar de las disquisiciones del presidente el 1 de mayo, diciéndole a los empresarios que había que tener una línea vinculante mucho mayor con el gobierno brasilero, hoy hay un problema muy grave en la frontera con relación a Brasil, con el pasaje de nuestro comercio hacia Brasil. Quiere decir que todo lo que dice en el discurso, muchas veces teórico, el presidente, después en concreto se baja y repercute directamente en el entramado económico del país. Por tanto, me parece que hay que ver si no es un punto de inflexión, porque creo que el tono con el que el presidente lleva las cosas y el ataque que hace es un ataque que tiene que tener consecuencias. En definitiva, en el ámbito donde se estaban encontrando más acuerdos, que era la educación, no se llega a absolutamente nada. Y en el otro, que es un problema serio de distintas visiones, el ataque es muy frontal. Yo no sé si no cambia la cosa para adelante.
Jaime Igorra, ¿cómo estás viendo este momento? ¿Puede ser un punto de inflexión?
No. En principio, la oposición es oposición. Bueno fuera que la oposición aplaudiera todo lo que hace, y si un gobierno dejamos de tener democracia. Y hay que tomarlo como tal. Con respecto a nuestros vecinos, sean estas naciones coloniales, sean poscoloniales, imperios o repúblicas, ha sido históricamente difícil y será muy difícil todavía en el futuro. O sea que eso no nos tiene que preocupar para nada, más allá de que un gobierno haga lo posible en esa política estratégica del péndulo, que no es solamente política económica, sino que también es militar y ha sido militar, y ha sido nuestra estrategia. Ahora, no es un tema con Argentina. Uruguay tenía firmado ya con 18 países de la OCDE, y además fue cuestionado en la última reunión del G20, nada menos que por el presidente perdedor de Francia, Sarkozy, por ser un paraíso fiscal, pero tenía firmado con 18 países el intercambio de información tributaria. Y esto es una exigencia. Los observadores en el mundo lo hacen, y con Argentina, más que con otro país, por las inversiones que Argentina tiene en Uruguay, tiene que tener este intercambio.
Sí, porque para Uruguay venía firmando esos acuerdos. Exacto. Y en un momento le dijeron, está bien, la cantidad está interesante, exacto, pero falta acuerdos con socios significativos,
y relevantes. Es significativo por la cantidad de inversiones que Argentina tiene en el país. Esto no significa una agachada. Pueden haber expresiones que no sean las adecuadas, como tantas otras que se han escuchado. Cuando habla el presidente, como decía Mitterrand, habla la nación. Por eso un presidente indudablemente tiene que tener mucho cuidado, porque está hablando en nombre de la nación. Y a veces las expresiones que en forma permanente desde la presidencia se dicen hacia la nación, confunden y complican. Pero este juego de oposición me parece correctísimo.
Recordemos cuál es el disparador de esta nueva situación. Las demoras, un nuevo episodio más en las demoras para finalmente llamar a licitación para el dragado del canal.
No, mi querido, yo eso no te lo admito. Y no discuto contigo porque te quiero
pero,
mucho.
Pero así empezó.
Las demoras son de Uruguay.
Así empezó.
Porque Uruguay no puede ser que hace 130 años que discute el puerto de aguas profundas, cuando aún Brasil está dragando nada más ni nada menos que el puerto de Río Grande, cuando Argentina dragó sin pedirle permiso a nadie el canal Mitre, y Uruguay tiene que tener, por la posición en que está, el puerto de aguas profundas. Y esta culpa es solamente de los uruguayos y de los gobiernos uruguayos de todas épocas, que tienen una incapacidad de gerenciamiento y de gestión brutal.
Brutal. Entonces estás hablando de otra cosa.
No es otra cosa.
No, estás hablando de una demora en otro proyecto que el Uruguay no se decide encarar.
Y bueno, la culpa es de Uruguay.
Y entonces quedamos presos de la profundidad del canal Martín García.
Pero no de los 20, más de 20 metros que tenemos en los probables puertos en La Paloma y en La Coronilla, que desde hace 130 años se vienen pidiendo, y que Uruguay sigue haciendo todo este tema de que nunca da una decisión en el tiempo oportuno.
Bueno, yo estaba ubicando el tema canal Martín García, porque allí volvió a darse la semana pasada, una demora en el proceso, y es ante ese hecho que salta la oposición diciendo, bueno, primero que va a llamar al ministro al Parlamento a que dé explicaciones, pero además advirtiendo, bueno, en estas condiciones, con este juego que permanentemente es Argentina, vamos a no votar.
Pero estas son las consecuencias de un tratado del límite del Río de la Plata en el año 1974, en el que un hombre muy radical de este país, Pibel Devoto, estuvo absolutamente en contra de estar dependiendo de la Argentina. En principio por otorgarle las zonas alfa, las zonas delta de Alige, donde grandes barcos dejan estacionados sus barcos allí, barcos más chicos de Buenos Aires navegan hasta el barco, con sus propias grúas alijan su carga y se la llevan para Buenos Aires, en desmedro de nuestro sistema portuario. Y también de los cometidos de una comisión en la que Uruguay tiene que estar solicitando permiso para actuar en aguas jurisdiccionales. Porque la teoría argentina y la de Ceballos era que los salvavidas en las playas uruguayas tenían que ser argentinos, porque su límite llegaba hasta la costa.
Sí, al colmo de eso se llegó.
Al colmo de eso se llegó. Entonces, metamos para adelante. Puerto, aguas profundas, ya, y dejémonos de jorobar.
Susana.
Bueno, de los dichos del presidente, creo que mis compañeros contertulios lo han explicado. La oposición tiene que oponerse o tiene que hacer ver cuál es su posición, con lo cual a eso no me voy a referir. Me parece que sí, el presidente José Mujica está muy exigido por parte de Argentina. Él apostó mucho a mejorar la relación bilateral entre los dos países, con Cristina al frente de ese gobierno, y justamente apostando a una relación más personal que pudiera destrabar, pues como sabemos, la tradicional actitud que tiene Argentina de cuando puede presionar, limitar o condicionar el comercio bilateral. Lo que a mí me parece es que efectivamente Uruguay ha firmado acuerdos con la OCDE y tendría que intentar seguir avanzando en esos acuerdos para salir de una lista gris. Pero sorprende que el presidente quiera tener una actitud que muchos uruguayos yo percibo que entienden que es obsecuente con Argentina. Es decir, si la idea es destrabar esa situación con la OCDE porque se lo pide el mundo, la comunidad internacional, que lo haga y lo trabaje en el seno del Mercosur, pero con los cuatro socios del Mercosur. Debe multilateralizar este problema de entregar información fiscal, tributaria, y por tanto los cuatro países deberían volcarse a ello, pero no solo bilateralmente con Argentina, porque eso claramente la oposición, pero también muchos ciudadanos uruguayos entienden que una vez más es rendir pleitesía a Argentina, que después acaba pagándole mal a Uruguay. Sigue siendo un socio vital, necesario, es un mal necesario para el Uruguay, pues quizás en otro momento lo podríamos hablar, pero de todas maneras me parece que como hay tanta rispidez ahora mismo por cuestiones comerciales, no parecería lógico que lo haga de una manera bilateral, sino que debe enfocar el tema, a mi modo de ver, dentro de lo que es el Mercosur. Hay un criterio únicamente que quiero comentar en derecho, no soy experta ni mucho menos ni quiero serlo, pero me parece que se llama ultra petitas, no dar más allá de lo que se exige. Es decir, si la idea es cumplir con los acuerdos que firmó, por más que no sea socio o miembro de OCDE, bueno, que siga adelante con ese trabajo en los foros que deban regir esa cuestión, pero no caer en dar a Argentina más de lo que la comunidad internacional le está pidiendo.
Sí, vos mencionaste algo ahí que es interesante, y es la apuesta que ha hecho Mujica, que después podremos evaluar en un tiempo hasta dónde le ha salido bien o no. Veníamos de años muy complicados con Argentina, donde Vázquez se había parado también muy firme. Eso también fue criticado en su momento, o sea que nadie tiene la prerrogativa de hacerlo perfectamente bien con Argentina. De pique salimos que es una relación muy complicada, lo ha sido siempre y lo ha sido todavía más con los Kirchner. Al principio del gobierno de Mujica todo parecía indicar que veníamos con una pequeña luna de miel, pero la realidad es que no ha sido así. Más allá de que Cristina da algún gesto, lo invita o seguimos con trabas, entiendo lo que tú explicabas, Jaime, pero la verdad que ahora específicamente este tema del dragado es también insostenible y se necesitan explicaciones. Entonces yo no digo que Uruguay no esté presionando, probablemente lo está haciendo a nivel diplomático, el propio Mujica lo debe estar haciendo, pero la imagen, como tú decías, que queda, Susana, es nos están matando. No creo que el caso de este tratado, de este acuerdo, tenga que ver específicamente con nos están matando. Creo que tiene que ver con otras cosas, con lo de la OCDE. Pero en todo ese mar revuelto, la imagen queda así. Y la oposición reacciona pidiendo explicaciones.
Sí. A mí me parece que hay una lógica de entendimiento de la política exterior de Mujica que solo se entiende y solo se explica desde su posicionamiento ideológico, que no es reciente, sino que data de la década de 60, en torno al tema de las patrias latinoamericanas, y todos juntos, y todos unidos, y todo lo demás. Eso explica por qué Mujica le pone tanto hincapié al tema de la hermandad con la Argentina, y está dispuesto a sacrificios que yo creo que van en un sentido de atentar incluso contra los intereses nacionales vitales del Uruguay, pero porque él está convencido de otra cosa. Y lo que es increíble es cómo esa generación, porque no es el único que está en eso, por supuesto, creyó en Abelardo Ramos, en Vivian Trías, en un montón de gente que iba en ese sentido, pero que en la Argentina hoy en día no hay nadie que crea en eso más allá del discurso. La patria grande que puede llegar a decir Cristina Kirchner es simplemente a los efectos de justificar tal o cual política particular, pero nunca va a ir en contra de los intereses vitales de la Argentina, que pasan por, entre otras cosas, desde el siglo XIX hasta nuestros días, hundir las posibilidades de desarrollo portuarios del Uruguay, en particular de Montevideo, pero no solo Nueva Palmira va en ese esquema, de ser el centro industrial de toda la región, y si es necesario para todo eso, limitarle el gas a la Argentina, impedirle carga energética que nos potencia a nosotros del Uruguay, hasta que no entendamos que Argentina es Argentina y que tiene su lógica de interés nacional, que nada podemos nosotros hacer para cambiarlo, y que nosotros tenemos que pasar a tener una política exterior que defienda el interés nacional y que deje de ser ideologizada, vamos a seguir con estos problemas. Y es bastante razonable, por cierto, que la oposición le plantee esto al presidente, porque es absolutamente ridículo creer que porque él tiene su lógica ideológica propia de sus años mozos, vamos a estar todos creyendo que esa es la forma de concebir la política exterior.
Yo digo que no es posible actuar en el seno del Mercosur para lograr que los países que lo integran unilateralmente con los demás que integran la ODE y con los compromisos que la transparencia tributaria tiene puedan tener acuerdos previos, porque el Mercosur no funciona como tal. Entonces, eso es imposible. Y a Uruguay le importa mucho estar bien calificado y estar muy bien internacionalmente por las inversiones que recibe y por la apoyatura que Uruguay tiene en el marco internacional. Con nuestros vecinos, como lo dije anteriormente, el tema es histórico. Lo que sí me parece que si en un determinado momento la situación desde el punto de vista de lo que es la actitud de los gobiernos de estos países cambia, Uruguay inmediatamente no puede, bajo ningún concepto, tener un cambio de actitud si previamente sus propios gobiernos y su propio pueblo tienen una actitud también de acercamiento, de promover ese acercamiento. Porque ha pasado que cuando en un país, en una región, se cambia drásticamente de sistema, de actitud, el resto de la población no está preparada como para asumir eso. En Uruguay, los presidentes que han buscado alguna forma de entendimiento, al Uruguay lo ponen en una situación y a su población de que es posible y que debemos mirar con hermandad hacia nuestros países, más allá que la lógica de los sectores gobernantes de estos países y lo que históricamente han hecho vaya en el sentido contrario. Y bueno, me parece que el tema de la oposición en cuanto a criticar esto que para Uruguay es muy importante desde el punto de vista internacional, el hecho es que lo tuvo que firmar con Argentina. Y bueno, y eso causa las rispideces que causa. Y no nos...
Pero ¿cómo hay que leer la señal esa de la oposición, entonces, en ese contexto de lo
como
que
decide? Como que es oposición, uh-huh. y que a mí me parece
pero
fantástico...
Pero además está trasuntando el sentimiento de una parte importante de la población.
Por supuesto, pero me parece fantástico que la oposición, cuando elige temas para oponerse, se equivoque y lo haga mal. Me parece bárbaro, porque yo lo que quiero es que este
¿tú
gobierno...
¿Tú decís que se está equivocando acá?
Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, porque la oposición, y hay gente muy inteligente en la oposición, la oposición sabe bien, y los que están en estos temas, que no es simplemente por acción de naturaleza política de hostigar al partido que está en el gobierno para pretender lo que la oposición pretende, alcanzar el gobierno algún día, es precisamente criticar en forma muy dura, y no ver que Uruguay gana puntos internacionalmente, y con los observatorios y con la OCDE, el hecho de tener este tratado más
pero,
de intercambio de información.
¿Tú? Ya estamos en ese nivel de que se van a... A ver, creo que todavía hay una etapa de análisis. Una cosa es criticar lo que ha sido la posición del gobierno hasta ahora, y otra cosa es que no lo vayan realmente a aprobar. A ver, me parece que no hay una decisión tan...
Que haya que firmar, además hay un problema que es anterior, que haya que firmar, que es discutible, pero supongamos que haya que firmar un acuerdo con la Argentina, no tiene por qué ser este acuerdo. El ministro Lorenzo dijo que no iba a haber retroactividad, y al día siguiente la autoridad argentina dijo que sí iba a estar investigando para atrás a los argentinos que habían puesto dinero en Uruguay. A ver...
Son dos cosas distintas, ¿no?
Parte del acuerdo.
En el acuerdo, Argentina no puede pedir información anterior a la entrada de vigencia del tratado. De todos modos...
La interpretación eso, que hace Argentina no es
eso. Eso no le impide a Argentina investigar a los argentinos por actividades anteriores a la firma del tratado. O sea...
Bueno, pero eso es una prerrogativa.
Y reclamarle pagos de impuestos... Por eso, y reclamarle pago de impuestos que no haya pagado en su momento, ¿no?
Pero no se lo puede pedir esa información a Uruguay.
Claro. Lo que pasa es que, teóricamente, a partir de la información actual de un determinado contribuyente, Argentina podría sacar conclusiones hacia atrás. Pero lo que no puede, según el tratado, es pedir información anterior a la fecha.
El mero hecho de que tengamos que estar explicando tanto si puede o no puede ya va a generar Porque, a ver, hay que entender que el peronismo en el poder no es una cosa que esté centrada en el respeto a la legalidad, ¿no? Históricamente. Entonces, no es que vamos a estar entonces ahora aceptando que ellos van a estar cumpliendo con lo que nosotros creemos que es. No han cumplido con mucha cosa. Tuvieron años bloqueando un puente de forma completamente ilegal. En fin, estamos con gente difícil en la negociación. Creer que les podemos ir aflojando, 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 entonces vamos a obtener algo, el resultado no ha sido ese para nada, ni es beneficioso para el Uruguay.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Esta discusión que tiene como punto de partida en estos días, decía yo, la nueva demora en el proceso para llamar a licitación para el dragado del canal Martín García, tiene un condimento que también resulta significativo. Lo que se está pagando por el mantenimiento del dragado mientras no se hace un nuevo llamado a licitación. El Observador ha tirado este tema hace unos días y hoy vuelve con nuevos detalles. Dice la nota: cuanto más detalles van surgiendo acerca de cómo se procesó la recontratación de la firma holandesa Río Vía para las tareas de mantenimiento del dragado del canal Martín García, más confuso resulta entender por qué los 5 delegados uruguayos y los 5 argentinos que integran la Comisión Administradora del Río de la Plata tomaron una serie de decisiones que perjudican las arcas públicas de ambas naciones y solo benefician a la empresa, a Río Vía, nombre comercial a estos efectos de la naviera holandesa Boskalis.
¿Cuál es la diferencia entre lo que se podía, en lo que se está pagando y lo que ofrecía la otra empresa? De 8 a,
sí, sí, sí,
a 15.
Hay una empresa que ofrecía hacer el trabajo por 9 millones de dólares y se terminó arreglando con la misma que estaba antes por 15. Dice, hasta enero, cuando se le venció el contrato, Río Vía, que hace el mantenimiento del canal desde 1991, le cobraba a los gobiernos de Uruguay y Argentina unos 12 millones de dólares al año. Otra empresa holandesa, Van Oord, les envió a todos los miembros de la comisión administradora un sobre en el que hacía una oferta inferior a la de Río Vía, 9 millones de dólares. Formalmente la comisión decidió no abrir esos sobres, aunque sus integrantes sabían cuál era la oferta de Van Oord, ya que les había mandado la empresa mails a los miembros de la comisión administradora. El mantenimiento del canal se haría hasta tanto no concluyera la licitación para el dragado de los 32 a los 34 pies, un llamado que Argentina volvió a trabar, etc. Una vez realizado el llamado a licitación para el dragado final, y ante la evidencia de que Argentina ha trancado las cosas siempre que puede, en ámbitos empresariales se estima que la concesión puede llegar a demorar un par de años, durante los cuales seguirá facturando Río Vía. Entonces, con ese dato de que Van Oord ofrecía cobrar menos, la delegación uruguaya propuso hacer un concurso de precios para sustituir a Río Vía en este periodo intermedio, hasta el nuevo llamado, ¿no? Los delegados argentinos se opusieron a ello y se inclinaron por mantener a Río Vía. Con esa decisión tomada, entonces lo que Uruguay transmitió fue que esos 12 millones de dólares que Río Vía cobraba no podían ser reajustados más allá de los 13 millones. Pero Río Vía pidió primero 19 millones y después terminó transando y aceptó firmar por 15 millones. Todos sabían que la diferencia con los 9 millones que ofrecía Van Oord se hacía más evidente, pero aún así, y con el aval de la Cancillería, se aceptó el planteo de Río Vía.
Bueno, también tenés una cuenta y después fácil, ¿no? 6 millones, 3 millones que estamos pagando nosotros por 2 años por lo menos.
Y después aparecen las cosas más oscuras, ¿no? Mientras esto ocurría en el seno de la comisión, un funcionario diplomático uruguayo ya había transmitido a los miembros de la Comisión Administradora del Río de la Plata y al propio canciller Luis Almagro que un operador le había ofrecido a él una coima de $1 millón para jugar a favor de Río Vía. Posteriormente, un diplomático argentino le transmitió a un funcionario uruguayo que las cosas con Río Vía ya estaban arregladas. El presidente de la delegación uruguaya en la comisión, Francisco Bustillo, le preguntó a los argentinos si era verdad lo del arreglo, a lo que respondieron negativamente.
Sí, te van a decir que sí.
Pero, ¿quién es el presidente de la delegación argentina? El kirchnerista Hernán Orduna, recientemente procesado por hechos de corrupción en su país.
Yo digo, ¿por qué Mujica, que es tan locuaz, no explica esto aunque sea para negarlo? Porque no he sentido hablar de gobierno este tema. A mí me gustaría saber
lo que
hasta
Mujica
dónde
dijo,
esto es así o no es así.
Mujica dijo claramente que aquel que tenga datos y que piense que hay ilicitudes en este ámbito o en cualquier otro, el camino que tiene es ir inmediatamente a la justicia.
Sí, porque es imposible ir a la justicia
cualquiera.
Por una cuestión de
si hay pruebas,
habló de justicia argentina como si fuera un jefe de provincia. Tiene que ir a la justicia argentina el diputado Colorado, pero
acá no hay
una ridiculez pocas veces vista, ¿no?
Bueno, lo cierto es que, con corrupción o no de por medio, hay una empresa, Riovía, que continúa haciendo el mantenimiento del dragado todo el periodo que demore
sí, aunque no hubiera licitación. Corrupción, es cierto, hiciste bien en decir eso.
Claro, dejando de lado todo eso oscuro y sospechoso, lo cierto es que a esta empresa hasta ahora se le pagaba 12 millones de dólares y va a seguir, mientras todo esto siga en el interinato, va a seguir haciendo la tarea, pero cobrando de ahora en adelante 15, cuando había una empresa que ofrecía cobrar 9. Esos son los hechos.